otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. Llegó de nuevo nuestro tiempo. Una nueva oportunidad de seguir viaje y visitar esos universos ocultos que están ahí fuera. Y lo hacemos aquí, desde tu casa, desde Radio Nacional y desde tu programa, El Espacio en Blanco, a punto de salir hacia esos sitios que siempre nos gustan. Y el viaje comienza cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, desde el estudio 201 de la Casa de la Radio. Un placer para todos nosotros participar en esta aventura de llenar la radio de madrugada y buscando respuestas a misterios, llenando este espacio en blanco. Los saludos de todo el equipo y de Paco Bermúdez y Rubén de Felipe, que ahora controla nuestro mágico sonido. Y al comienzo vamos a dar las gracias a todos los que vinieron a vernos en ese programa que hicimos especial desde Gran Canaria y a todos los que estuvisteis en el Congreso. Fue un placer estar allí compartiendo con todos los compañeros y con Marilyn Rosner, que llenó la sala de comunicaciones con los espíritus. Ha sido un placer estar juntos, habrá más oportunidades. Mañana estaremos en Tarragona, así que si queréis, allí nos vemos. Gracias a todos los que llenáis el espacio en blanco en todos los diferentes métodos, escuchando a través de los podcasts en directo, en la radio online, y como queremos premiarlo, ahí van, abrimos nuestros canales de comunicación, el teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es y nuestro muro de Facebook Cada Día con Más Gente, a los cuales saludamos. Tenemos 5 premios esta noche, seguramente 5 libros del invitado que ha venido a vernos, así que no os lo perdáis. Hay mucho que tratar esta noche, ahí va un avance de los temas que esta noche queremos desentrañar.
En esta ocasión, nuestra marcha nos llevará a buscar respuestas sobre algunos misterios que nos habíais pedido en multitud de mensajes. Con esta intención nos iremos de viaje hasta lugares como el Monte Shasta o el Uku Pacha, el mundo de abajo, según la tradición quechua. Viajaremos también de la mano del explorador Nicholas Rerich hasta lugares tan legendarios como Shambhala. Y trataremos de conocer más datos de la Hermandad Blanca de Altai. Un nuevo recorrido por el mundo, el más desconocido, comienza. Esta noche, una vez más, tenemos mucho que contaros, así que poneros cómodos, que el viaje comienza.
Viaje en los que nos va a servir de guía nuestro invitado Ricardo González. Richard González, ahorita has cambiado nombre, ahora Ricardo, lo has castellanizado. Buenas noches.
¿Cómo estás, Miguel? Siempre es un placer verte.
Igual te digo, un placer. A ti, a tu compañera que has venido, la has traído para que venga a conocernos. ¿Nos escuchabas por ahí, por Argentina? Sí. La pregunta a ella, sí.
Sí, escuchamos mucho y grandes admiradores tuyos.
Qué bien, me alegro.
Para que veas que te traes con una admiradora personal.
Qué bien. ¿Eres peruano, pero vives en Argentina ahora?
Sí, soy peruano.
¿Por culpa de alguien que veo que está aquí?
Desde luego. Nací hace 38 años en Lima y estoy radicado en la Argentina también hace unos años. Pero, al igual que tú, un trotamundos, tratando de conocer, interpretar todas esas claves que pienso, más allá de lo anecdótico del fenómeno, pueden ser disparadores de la conciencia, como lo hizo en su momento Nicolás Roerich, que ya luego hablaremos de él, que fue otro gran trotamundos y que en los años 20 hizo cosas realmente increíbles. De hecho, fue uno de los primeros occidentales, después de Marco Polo, adentrarse en la cultura de Oriente.
Te hiciste famoso, has sido conocido por, bueno, una serie de experiencias con seres extraterrestres y otra serie de cuestiones, aunque luego, bueno, ya has derivado a cosas quizá más profundas, ¿no? Pero antes te dedicabas, lo hemos contado algunas veces, pero vamos a volver a recordarlo, al mundo de la empresa.
Sí, yo estudié mercadotecnia, administración de empresas, trabajaba para un laboratorio internacional, pero a raíz de las experiencias que tuve en Perú relacionadas con el fenómeno OVNI, a raíz de unos avistamientos que había presenciado cuando era adolescente, y una cosa me fue llevando a la otra, luego empecé a contar esas experiencias en la televisión. Una cosa me fue llevando a la otra, insisto, fue sincrónico, yo no lo busqué, no quise ser entrevistado, sencillamente se me invitó cuando empecé a compartir mis testimonios. Y en un programa de Abraham Levy, un astrónomo que en su momento era asesor científico del presidente Fujimori en esa época, me entrevista, y bueno, esto fue el año 99, ya estaba muy metido en el tema, y a raíz de esa emisión en América Televisión Lima, Canal 4, me despiden del trabajo, me despiden de la compañía.
Lo vieron y dijeron que alguien como tan zumbado como tú no podía estar en esa compañía tan seria, ¿no?
Algo parecido, ¿no? Sí, pero valió la pena porque a raíz de ese incidente he dedicado mi vida, al igual que tú y mucha otra gente, a investigar estas cosas, no para que la gente crea, sino para que la gente piense.
Tengo aquí dos, no sé si son tus últimos libros, Intraterrestres, Los 13 discos solares y La piedra de Chintamani, y después el 2012, ¿Qué nos aguarda al cruzar el umbral? ¿Son los últimos?
Son entre los penúltimos. Acabo de publicar un libro que está editado solo en la Argentina, no está en España, que habla sobre el fenómeno OVNI. El título es muy sugestivo, dice Al interior de una nave extraterrestre. Explico todas las experiencias de contacto relacionadas con los tripulantes de los no identificados. También hay otro libro en el medio que se llama Los otros misterios. He publicado 9 libros, que es como una recopilación de artículos que he escrito para mi página web Legado Cósmico, que hablan de muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo Los cráneos de cristal, que está en tu libro Los otros mundos. También sobre las profecías mayas, sobre el enigma de un cuerpo de cristal en el Icancabur, entre otros enigmas muy inquietantes.
Ya. Y has venido al programa porque, bueno, aparte de aprovechar que estás en España para dar respuestas, muchos de los temas que vamos a tratar hoy son un poco, o te pretenden que te des respuestas a algunos misterios como Roerich o como el lugar donde nos vamos ahora, y si queréis preguntar a Ricardo, 900-137-137 en nuestro teléfono.
El monte Shasta es una de las montañas más majestuosas ubicadas en la extremidad norte de la hilera de montañas de Sierra Nevada, en el distrito de Siskiyou, al norte de California, unos 53 kilómetros desde el límite de Oregón. El monte Shasta es el cono de un volcán extinguido que se eleva a una altura de más de 4.316 metros por encima del nivel del mar, y es el pico volcánico más grande de la parte continental de los Estados Unidos. Se dice de este lugar, considerado como uno de los más sagrados del planeta, que es una fuente mística de poder para esta tierra. Y según cuentan algunos místicos, es un centro de ángeles, espíritus guías, naves espaciales, maestros del reino de la luz y el hogar de los sobrevivientes de la antigua Lemuria. Extrañas luces y sonidos se ven y escuchan a menudo en la montaña. Nubes lenticulares, sombras y extrañas presencias dotan al monte de su aura mística. Hay incluso quien afirma que hay muchos túneles que llegan lejos en el interior de esta majestuosa montaña. Son algunos de los muchos misterios de esta montaña sagrada. Viajemos hasta ella para conocerla algo más.
¿Cómo es la experiencia, Richard, de estar allí, en ese monte?
Entre la música y la narración de esta intro, vuelvo a viajar a esas montañas. Siempre lo hacen tan bien. Y me emociona un poco. Yo viajo casi todos los años a Estados Unidos a ofrecer conferencias, pero en realidad voy por Shasta. Desde que visité ese enclave, que está al norte de California, algo me pasó. Tan mágico, me atrevería a decirte, como esos viajes al Paititi que en algún momento te he descrito en tu programa. Shasta, es verdad, se asocia a la existencia de seres de luz, a guardianes interdimensionales o ese tipo de misterios que desde siempre estarían protegiendo ese volcán hoy apagado. La leyenda cuenta que, se supone, de un continente perdido o un archipiélago de islas, y no me refiero a la Atlántida, sino al mítico Mu, que bajo mi punto de vista se confunde con Lemuria, son dos cosas completamente diferentes. Los supervivientes habrían llegado a muchos puntos de las Américas, especialmente lo que sería Mount Shasta, y habrían establecido una ciudad subterránea, intraterrena, que se le conoce con múltiples nombres, pero el más popular es Telos, dentro del misticismo, la metafísica o hasta el movimiento New Age que impera mucho en esa localidad. Tal vez habrás visitado Shasta y habrás visto que cuando vas a Shasta Town, al pueblo, en una librería como Soul Connection, hay una gran proliferación de libros místicos, metafísica, que hablan sobre esos seres. Lo que yo he podido experimentar, más allá de lo que se dice y lo que se cuenta, son dos cosas. Primero, que la presencia ovni en el lugar es contundente.
Hay muchos avistamientos.
Hay avistamientos.
¿Has llegado a verlos?
Sí, incluso he tenido avistamientos programados. La última vez fue el año pasado, el 2011, éramos un grupo de más o menos 60 personas, entre algunos americanos, otros que habían llegado de Colombia, de México, etcétera, y habíamos recibido una hora a través de una meditación, habíamos hecho una práctica de meditación, y nos llegó una hora que iba a producirse un avistamiento, que si mal no recuerdo iba a ser las 9 de la noche. Nosotros nos acercamos a una zona que se conoce como Sand Flat, ¿no? Es un lugar muy plano, donde se reúnen las comunidades indígenas, no en vano, hacer rituales y hacer cosas místicas, y teníamos una vista espectacular, Miguel, de la montaña, y a la hora exacta aparece una luz que empieza a moverse muy despacio hacia la izquierda, hacia el cono volcánico, se detiene y se queda allí. Entonces la gente dice, ¿qué cosa es eso? No emitía ruido, no era obviamente un avión, pero la luz se encendió más y se disparó hacia arriba, dejando una estela, o sea, una perfecta línea recta. Y todos nos quedamos completamente entusiasmados. Ese tipo de fenómenos relacionados a los ovnis son muy frecuentes, y hasta en las webcams que transmiten online todo lo que es la actividad, pues, de Shasta o el Parque Nacional de Shasta, han captado también esos objetos. Y la segunda cosa que también he podido verificar, que es más perturbadora que la anterior, que hemos visto... ¿Cómo te puedo explicar esto? Hemos visto...
¿Qué has visto?
El suspense.
Sí.
Hemos visto siluetas humanoides de blanco. Estamos perfectamente sobrios, por las dudas. Y personas muy preparadas allí. Gente que no necesariamente estaba en este tema y que vino sencillamente motivadas por el lugar o porque yo ofrecía.
¿Fue el mismo día que visteis esa...?
No solo en esa ocasión, el año pasado, sino también en otras oportunidades. Hemos visto siluetas blancas, humanoides, moverse en medio de los bosques de pinos. Las hemos visto perfectamente con los ojos muy abiertos. Esto fue nocturno, fue por la noche, y emitían un brillo muy particular. Las personas que han visto estas siluetas están convencidas que son proyecciones o manifestaciones de esa pretendida hermandad blanca que estaría viviendo bajo la montaña. Las he visto más de una vez, y mucha gente también afirma que esos seres, incluso en ocasiones, se puede acercar al testigo y comunicarse mentalmente, pero rehuyen la comunicación con grupos grandes. Habitualmente lo hacen cuando alguien se interna solas o en grupos muy pequeños en ese bosque que tiene sus secretos.
¿Da miedo?
No da miedo. Da una sensación de paz y de curiosidad. Me sentía como un niño. A pesar que ya había vivido experiencias muy fuertes, muy intensas en el Perú o en los Andes, no me dejaba de llamar la atención y de impresionar ver esas siluetas, como también las he visto exactamente las mismas en el desierto de Gobi, donde estuvo Roerich.
Espacio en blanco.
El fin de semana, de 2 a 4, en la madrugada del sábado y del domingo. Tu cita con el misterio. Conecta con nosotros. En Radio Nacional, con Miguel Blanco.
2 y 22, 1 y 22 en las Islas Canarias. Aquí estamos en la primera cita del Espacio en Blanco, viajando en compañía de Ricardo González. Dime, antes de seguir de viaje, ¿hay algún dato que sea más o menos cierto sobre esos túneles que dicen que hay debajo también del monte Shasta?
Me lo preguntas porque veo que lo sabes.
No, yo no sé nada.
Pues sí existen esos túneles. Y si no los visitaste, y lo dudo, aquí te emplazo públicamente.
Solamente hago preguntas.
Pues existen. Se encuentran muy próximos al cono del volcán. Yo los he explorado. Tienen símbolos, tienen algunos ideogramas. Y se sienten cosas también en esos túneles, en esas cavernas.
¿Ideogramas parecidos a qué? ¿Se pueden asemejar algo?
En Siskiyou Lake y en Castle Crags, en toda esa zona, hay algunos símbolos que algunos creen son muy parecidos a... ¿Te acuerdas la piedra de la profecía de los indios Hopi?
Algunos Oraibi.
Exactamente, es muy parecido. Y en esos túneles que he visitado, que son naturales, no son como la cueva de los tallos, que en un momento lo comentamos aquí en tu programa, estuve 3 días, justamente se han cumplido 10 años cuando estuve en la cueva de los tallos, 3 días dentro de ese enclave en el Ecuador, no son así tan artificiales, pero sí se sienten cosas extrañas que no las puedo explicar racionalmente. Lo que cuentan las leyendas es que esos túneles estarían conectados, hoy tapados, pero originalmente conectados con esa supuesta base intraterrena construida por los supervivientes de Mu o de Kashkara, como le denominaban los indios Hopi a esa región olvidada del Océano Pacífico.
Hablamos de Kashkara. Damos un pasito más en este viaje. Tras esa introducción nos hablamos de este asunto.
Sigamos buceando en las tradiciones antiguas. Vayamos al encuentro de los indios Hopi. Los indios Hopi pertenecen al grupo de antiguos habitantes de la meseta central de los Estados Unidos. Sus costumbres y tradiciones se adentran en lo más profundo de la prehistoria, pero no en su actual emplazamiento, sino en un lejano territorio que los Hopi llamaban Kashkara, y que fue víctima de guerras y cataclismos que a punto estuvieron de exterminar a toda su raza. De acuerdo con la tradición Hopi, la historia de la humanidad está dividida en periodos que ellos denominan mundos, los cuales están separados entre sí por terribles catástrofes naturales. Los indios Hopi afirman que sus antepasados fueron visitados por seres procedentes de las estrellas, que se desplazaban en escudos volantes o pájaros tronantes, y dominaban el arte de cortar y transportar enormes bloques de piedra, así como de construir túneles e instalaciones subterráneas. Estos salvadores eran los Kachinas, o Kachinas, que significa sabios, ilustres y respetados. Los Kachina lograron poner a salvo a su pueblo de uno de estos cataclismos, y de ellos aprendieron a observar las estrellas, a cortar raíces, aplicar leyes y una larga lista de más actividades. Se multiplicaron como pueblo y de ellos surgieron nuevos clanes y naciones que se extendieron por toda América. Los Kachinas ayudaron a los elegidos a trasladarse a nuevas tierras. Los Hopi y sus tradiciones constituyen un apasionante misterio. Nuestro invitado nos da más datos sobre ellos.
Me he olvidado preguntarte antes, seguramente lo haremos después cuando hablábamos del Monte Shasta, de otro lugar emblemático, la puerta de Aramomuru, en el lago Titicaca, pero lo dejamos para después. Y okay. Te parece, vamos hilando un poco esta extraña historia. Monte Shasta, indios Hopi, ¿qué relación hay Kashkara con los Kachinas, con todo esto?
Porque se supone que al hundirse Mu o al hundirse Kashkara, básicamente...
¿Era el continente que estaba en el Pacífico frente a las costas americanas o dónde estaba?
Nadie se pone de acuerdo, pero parece que las Indias Fiji, las Indias Marquesas, las Kiribati, incluso más al extremo sur como las Islas de Pascua, serían el remanente de lo que fue en su momento ese continente perdido de Mu, que algunos creen que se denomina Mu o se llamó Mu a raíz de un presunto hallazgo en la cultura maya de un códice que mencionaba esas letras, pero en realidad es una, a mi juicio, mala interpretación. El nombre más corroborado dentro de las leyendas es el que argumenta a los indios Hopi, que están actualmente en una reserva nativa en Arizona, en Estados Unidos, al llamarle Kashkara. Lo raro de todo esto, y recuerdo mucho en este momento a Andrea Faber-Kaiser, que hizo una investigación sobre el tema en su momento, este periodista catalán que falleció, como recordamos, los Hopi hablaban que los Kachinas no eran humanos.
¿Kachinas qué sería? ¿Es un término?
Es un término Hopi que significa antiguo, venerable y sabio. Más o menos es la traducción. Sí. Pero no eran humanos, concretamente, y yendo al grano, venían de las Pléyades. Y en unos escudos volantes, siempre según la tradición que contó Oso Blanco, que se la contó desde a Blumrich, ¿no? Joseph Blumrich, que fue un ingeniero aeroespacial de la NASA, que interpretó la visión de Ezequiel, que más tarde también otros investigadores de España en su momento difundieron. Pero Oso Blanco decía que esos seres de las Pléyades los habrían rescatado y los habrían llevado, los habrían conducido a bases subterráneas, entre ellas a Monte Shasta. Entonces, si esta historia es real, aunque uno podría tachar de que es una tontería, una leyenda de los indios, pero yo que crecí en Perú, a pesar que nací en Lima, viajé mucho a los Andes, a la selva, y crecí en una cultura de lo mágico, sé que esas cosas, tal vez, podrían haber ocurrido, solo que las leyendas se pierden en el tiempo y ocultan un secreto.
Ya. Según esa tradición de los Hopi, ¿ellos serían descendientes de ese pueblo o fueron salvados por los
Los indios Hopi están mezclados con varias teorías. Una de ellas, que son descendientes de ese pueblo, y otras, que en realidad descienden de un clan perdido de los mayas. Lo que es inquietante es que los mayas, y hasta una cultura muy al sur de Sudamérica, no tan al sur exactamente, en la actual Bolivia, también forman parte de los supervivientes. Estamos hablando de los mayas y estamos hablando de Tiahuanaco. Hay tres lugares que se citaron como bases principales de la huida de los supervivientes de Mu de Kashkara. La primera base, yendo de norte hacia sur, Monte Shasta, norte de California. La segunda, la actual Palenque, en la península de Yucatán. Y la tercera, Tiahuanaco.
El lago Titicaca.
El lago Titicaca. Se piensa que la raza roja, en realidad, en las Américas, esto también es un poco tirado a los cabellos, no necesariamente tiene que ver con la migración asiática a través del estrecho de Bering, sino que viene realmente de ese mundo perdido llamado Kashkara. Al menos los indios Hopi lo creían.
Ya. Hubo ese supuesto cataclismo, como los indios Hopi dicen que el mundo, cuatro mundos habían ido destruyéndose, y a ellos fueron salvados por esa raza de extraterrestres.
Fueron salvados por esa raza de extraterrestres, y en la introducción que hicieron aquí en el programa mencionaron unas guerras. Esas guerras definitivamente las describen los indios Hopi. Fue lo que más le llamó la atención a Blumrich, porque habían elementos técnicos en las descripciones de misiles o algo similar. Las guerras no fueron activadas por los habitantes de Kashkara, sino por un pueblo poderoso del este. No se referían exactamente al continente americano, sino mucho más al este. Okay. Se referían a la Atlántida. Si la Atlántida existió, todas las tradiciones antiguas, más esotéricas desde luego, incluso algunas versiones que han surgido de los relatos originales de Platón y Critias, del Timeo de la República, sostienen que la Atlántida eran como bélicos o muy colonizadores o aguerridos. En cambio, Mu eran más pacíficos, más místicos y esotéricos. Y tanto las Américas como Europa, si estas historias son reales, luego de este cataclismo que habría ocurrido hace 12.000 años, se mezclaron los supervivientes y fueron los que dieron inicio a las nuevas civilizaciones. Aunque esto suene increíble.
2:30, 1:30 en las Islas Canarias.
Cuanto menos mejor, porque ninguno es honrado. Todos van a lo suyo nada más.
Según diferentes sondeos, la clase política española es motivo de preocupación para muchos ciudadanos.
Futuro Abierto, con Tato Puerto.
Esta semana en Futuro Abierto hablamos de la llamada desafección política.
Ninguno es capaz de decir voy a mirar por el pueblo, miran por su bolsillo.
Los domingos a las 6 de la mañana en Radio Nacional y también en rtve.es.
Seguimos viaje, primera cita del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. hasta las 4 tenemos las 3 en las Islas Canarias, en nuestro teléfono 900-137-137. Seguimos tratando de hilar la historia, si te parece, Ricardo, sirviéndonos un poco de todas esas leyendas. Montes Asta, decías, Palenque, la Botiticaca. Uh-huh. Ahí hay una puerta extraña también, que tú también has visitado. Vamos este año, en agosto, yo creo que voy para allá de nuevo, a enfrentarme con esa puerta de Aramomuru en Perú, que es un sitio súper misterioso. ¿Qué significa que hay allí y qué tiene que ver con el disco solar para ir enlazando más misterios en este...
Tenemos tiempo, porque hay tantas cosas. Voy a tratar de sintetizarlas. Uh-huh. Es un tema que a mí me apasiona, porque tiene que ver con el disco solar, una reliquia que habrían tenido los incas, que fue descrita por la conquista española, uh-huh, ya que se hallaba en el testero del Coricancha, que habrás visitado en alguna ocasión, uh-huh, allí en el Cusco, la antigua capital del imperio de los incas, y que luego desapareció. Las versiones sobre ese disco solar son variadas, pero algunas de ellas sostienen que pasó o estuvo en algún momento en esa puerta que se atribuye a Aramumuru, el nombre que se le da a un sacerdote o maestro que habría sido el guardián de una puerta de piedra que no está muy lejos de la ciudad de Puno, en el lago Titicaca, en la zona del sur del Perú. Esa puerta, como bien dijiste, es enfrentarse con esa puerta. No es exactamente o únicamente una puerta dimensional, como sostienen los lugareños, el poblado de Chucuito, de Juli, que son inmediatos a ese umbral de roca, sino que es algo más que un umbral en el espacio-tiempo. Porque ellos dicen que a veces aparece una neblina, yo lo he visto, que está brillando, han visto salir también siluetas altas, espigadas, como construidas en neblina brillante, muy parecidas a las que Vinshasta, que hablamos hace un momento, sino que dicen que la puerta habla, que más allá de las entidades o los fenómenos que ocurren, que coinciden a veces con tormentas, como si los elementos se activasen, la puerta habla porque es un oráculo. La puerta en realidad tiene unos 7 metros de altura, es una cosa gigante. Y esa puertita o pórtico...
Espera, es como una roca y alguien ahí ha labrado una puerta.
Sí.
Lo parece, ¿no? Al menos.
Parece como si lo hubieran labrado, pero lo extraño es que la puerta es un umbral mucho más grande, como te describía. Y lo que llaman la puerta, que es el pórtico, es sencillamente un altar. Cuando la gente va allí, trata de acomodarse y ve que es una puerta muy pequeñita, si es una persona de una altura importante. En realidad es un pórtico, la puerta es lo gigante. Y en ese pórtico, lo que uno tiene que hacer es lo que ocurriría en una película de Indiana Jones cuando dice, debe ser humilde, y se arrodilla, puede seguir en su tránsito en relación con la búsqueda del Santo Grial, que se llamaba la última cruzada. Cuando estás en un templo, te arrodillas. Entonces, ese pórtico en realidad es un altar. Te arrodillas, justamente quedan tus brazos para apoyarte, eso enseñan los chamanes auténticos, genuinos de Puno, y tu cabeza se apoya justamente donde está el entrecejo, en una hendidura que se encuentra en la puerta. Y se cree que a través de esa práctica, de ese ritual, el aspirante puede preguntar cualquier cosa, porque es un oráculo.
¿Y se le responde?
Sí, se responde.
Yo debo estar un poco sordo porque la última vez, lo cuento en algún sitio, yo pensaba que iba a haber gran algarabía, que iba a escuchar voces y no escuché nada.
Yo fui 7 veces y solo una vez escuché. He ido con grupos de personas y todo, pero una sola vez tuve una experiencia muy fuerte. La leyenda cuenta también, y esto luego nos conectará cuando hablemos de Roerich, que en esa hendidura había una piedra verde, que luego fue sacada y fue arrojada al lago Titicaca, muy similar a un mito que...
¿Santo Grial?
Sí, no le llamaría el Santo Grial, pero está asociado al misterio del Santo Grial. Más adelante, cuando toquemos lo de Roerich, lo vamos a unir. Pero fíjate que en el Ecuador, las leyendas andinas también sugieren que Rumiñahui, general de Huayna Cápac, el padre de Huáscar y Atahualpa, que están enfrentados, estos hermanos, cuando llega Pizarro y Diego de Almagro al Cusco, arroja también la misma piedra, o otro fragmento de la piedra, también de color verde y con propiedades extraordinarias, que los incas llamaban Umiña, que significa esmeralda, a la laguna Yanacocha, en Illanganati. Entonces no creo que sea una casualidad. Creo que la historia de la puerta de Aramumuru y otros reinos mágicos de los incas esconden accesos a otras realidades. Por eso la puerta es un oráculo, y una forma también de activarla es visitar una zona que nadie va, cuando visita la puerta de Anamumuru. Detrás de la puerta, subiendo un poco sobre las rocas, se encuentra un intihuatana. Los intihuatanas, como dice el nombre en quechua, no exactamente es el que amarra, inti, sol, ¿no? Huatana, el que amarra al sol. No eran relojes solares, eran otra cosa. En la tradición más antigua de mi país, en el Perú, se habla de que eran como energizadores que conectaban el núcleo de fuerza. Y al menos en el mundo andino, en Sudamérica, vas a encontrar en cada enclave de poder un intihuatana. La conquista española destruyó todos los que pudo, porque sabía realmente lo que eran, pero algunos sobrevivieron. Entre los más emblemáticos, te cito dos. Este de aquí, que está escondido, que casi a nadie conoce.
Detrás de la montaña.
Detrás y alto, detrás y alto. La puerta de Aramumuru, luego te puedo mostrar fotografías. Y el segundo, que todos lo conocen, es Machu Picchu.
Machu Picchu. ¿Y qué relación tiene esto con esos seres? Es decir, ¿cómo podemos unir Monte Shasta, Aramumuru y Palenque?
Que en todos esos lugares se establecieron los descendientes de los supervivientes, se afincaron en túneles subterráneos. Algunos de ellos, según se cuenta, ya no tienen corporeidad física, sino que se han transformado como en guardianes de luz, guardianes interdimensionales, si lo queremos denominar de este modo, y se comunican con algunas personas que llegan con intenciones positivas, con el corazón abierto. Algo que me recuerda esa famosa frase de un mapa que se atribuye a misioneros jesuitas del siglo XVII en Paititi. Cuando, al referirse a Paititi, que no es muy diferente en esta magia a los lugares que hemos mencionado, dicen que estos son los reinos de Paititi, donde se tiene el poder de hacer y desear, donde el burgués solo encontrará comida, pero el poeta, el que abre el corazón, tal vez pueda abrir la puerta. Igual ocurre con la puerta de Aramumuru. Si abres el corazón, la puerta se abre a ti.
Voy este año con el corazón más abierto, aunque he de confesarte que he escuchado cosas ahí. Hopis, profecías, ¿tenían algo que ver con este tiempo breve? Y nos vamos con Nicolás Roriz.
Bueno, la piedra de la profecía de los Hopi habla de una transformación de la humanidad, pero yo cuando he compartido con algún indio Hopi y también con otras etnias de los Estados Unidos, indios americanos como los Dakota, los Miccosukee, etcétera, todos coinciden en lo mismo que los Hopi, que hemos pasado por muertes cíclicas a nivel humano, a nivel de humanidad, a nivel de civilización, y que estamos al borde de otra, pero que la podemos evitar, menguar o alterar si tenemos un cambio de conciencia y nos volcamos otra vez a la tierra. No exactamente al ritual de la tierra, sino el amor, la conexión, la espiritualidad con los semejantes y con el planeta, con el hogar.
2:39, 1:39 en las Islas Canarias. Seguimos este viaje poniendo más ingredientes en este, en esta especie de puzzle que estamos haciendo hoy.
Nuestro próximo tiempo nos lleva a conocer a un personaje muy singular. Su nombre, Nicolás Redich. Nicolás Redich nace en San Petersburgo en 1874 y muere en Cuyo en 1947. Es uno de esos hombres inquietos que dedica su vida a largos y misteriosos viajes, desarrollando su labor como pintor y escritor, además de dedicarse a la arqueología. Pero por encima de todo, Redich es un místico e idealista capaz de recorrer Asia durante años en busca de la ciudad perdida de Shambhala, uno de los mitos de la humanidad. Miembro de la alta sociedad de la Rusia zarista, Redich estudió Derecho por deseo de su padre y Bellas Artes por vocación propia. En 1901 se casa con Elena Ivanovna, hija de un archiduque, que a lo largo de su vida sería su fiel compañera, y juntos viajan por toda Europa. Tras la Revolución Rusa se instalan en Finlandia, país que inspira a Redich una larga serie de cuadros. En 1920 se traslada a Estados Unidos, invitado por el Chicago Art Institute, y allí expone 400 lienzos. En 1923, Redich con su esposa y su hijo llega a la India. Se traslada a Sikkim, al pie de los Himalayas, e inicia un viaje de exploración que le lleva hasta el Turquestán chino, Altai, Mongolia y Tíbet. La crónica de este viaje está recogida en su libro El corazón de Asia. Rerich es el perfecto ejemplo de viajero en el que el viaje exterior va en paralelo con el interior. A partir de ese momento, se lanza a la búsqueda de la mítica Shambhala, y hay quien dice que hasta la encontró. Conozcamos algunos detalles más de su vida y de su búsqueda.
Personaje poco conocido en España, o conocido por los que están ya muy iniciados. ¿Quién era este ruso?
Nicolás Rerich era uno de los hombres más versados de su época, amigo personal de personajes de la talla de Tagore, el primer premio Nobel de origen asiático, del propio Albert Einstein, que se refirió a Nicolás Rerich de forma muy cariñosa, no solo sobre sus pinturas, que dejó más de 7.000 lienzos, sino también por su calidad humana. Cuando Yuri Gagarin estuvo en el espacio, el primer hombre que oficialmente estuvo en el espacio y miró la Tierra, en su diario de viaje decía que los colores del planeta le hacían recordar las pinturas de Nicolás Rerich. Ese tipo es muy importante, porque, como te decía, fue uno de los primeros occidentales, después de Marco Polo, en adentrarse en la cultura de Oriente. En los años 20, para resumir un poco su labor, hizo una expedición muy ambiciosa al Asia Central. Fue auspiciada por sus obras, por sus pinturas, por las recaudaciones, pero principalmente porque Estados Unidos, a través de Henry Wallace y otros personajes muy importantes, financiaron esta expedición científica. Pero algo pasó con Rerich en las expediciones. Rerich, que además puso en el mapa algunas zonas desconocidas del Himalaya, que pintó más de 400 pinturas como si fuese una fotografía viva de esos recorridos, rescató costumbres y leyendas, se adentró aún más en el misterio de Shambhala, descubriendo que pasaban cosas realmente inquietantes. Entre ellas, por ejemplo, un avistamiento ovni. ¿Sí? Mucho tiempo antes del avistamiento famoso de Kenneth Arnold. Él, en la zona del Altai Himalaya, llega a observar un objeto muy brillante, dorado, que pudo observar con mayor detalle a través de los prismáticos. Los lamas que le acompañaban advirtieron la presencia de ese intruso en el cielo. Era un objeto metálico que brillaba, así lo describe Rerich, y en ese momento hubo como un silencio y se sintió un olor a flores que me recuerda a las apariciones marianas. Es muy raro. Y cuando pasó todo esto, los lamas le dijeron a Rerich: es el signo de Shambhala, quiere decir que ellos están bendiciendo nuestro viaje. Y hoy por hoy se sabe, por unos documentos secretos que salieron de Rusia, que en esa expedición, cuando se produjo ese avistamiento, habían algunos personajes infiltrados del servicio secreto ruso en ese momento. Y también testificaron que el avistamiento ocurrió mucho antes de lo que le pasó el 24 de junio del 47 a Kenneth Arnold en el estado de Washington, muy cerca de Mount Rainier. Entonces, Rerich descubrió que algo estaba sucediendo, y aquí viene lo más extraño, lo que no aparece en sus libros. Parece que él tenía como un pacto para no escribir ciertas cosas, pero nadie le dijo que no las pintase, y dejó un código secreto de datos sobre esos maestros que él supuestamente conoció, y que no solo conoció, sino que le habrían entregado algo para convencer a los Estados Unidos y otras naciones a cambiar el rumbo de las cosas. Algo que habría pasado antes, que tal vez en la época de Melquisedec, en la época de Jesús, en las búsquedas de los templarios en Oriente, y tal vez hasta en el propio imperio de los incas. Y mira lo que estoy diciendo, que es muy alucinante. Estoy hablando de una de las interpretaciones del controvertido Santo Grial.
¿Nos estamos volviendo todos locos o no se le ocurre? Déjame que te pregunte antes otra cosa, antes de que me cuentes o me respondas eso del Santo Grial y por qué lo dices. Viajar a Asia, ahora es difícil, ¿no? Pero bueno, ya aviones, si te pones ahí en un momentito, ¿no? Si llevas a rutas más duras, como meterte por el Everest y ciertos lugares, es más complicado, ¿no? Pero ¿cómo serían aquellos años, ¿no? Los años 30, los años 20, 20 y tantos, viajar a esos sitios.
Pues complicadísimo. Tuve acceso, gracias a Danny Lenting, el director del Museo de Roerich en Nueva York, a varias fotografías de esas expediciones, y realmente esas eran expediciones, ¿no? Que tomó meses a caballo, incluso con mortandad de animales y de seres humanos por las temperaturas bajo cero. Hay una narración incluso que en el Altái, que es una cadena de montañas muy importante que se involucran con Siberia, una en particular que ahora voy a mencionar, que Roerich entró en una zona prohibida solo y la gente pensó que iba a morir. Los lamas de origen mongol que le acompañaban pensaban que no volvería. Sin embargo, Roerich volvió iluminado, que me recuerda a la narración de Moisés cuando baja del monte Horeb en el Sinaí, y parece que había visto o había estado con algo o con alguien. Roerich amaba una montaña, y esa montaña se llama Beluca. De acuerdo a la investigadora Victoria LePage, que escribió un libro muy erudito sobre Shambhala, en el dialecto local, Beluca significa algo así como donde descansan los que llegaron de Orión. Y lo inquietante de esta historia es que la piedra que se coloca en la primera gran estupa o torre de Shambhala, que en sánscrito significa el lugar de la paz, de la tranquilidad, y que no fue fundada en el actual Tíbet ni en los Himalayas, sino en el desierto de Gobi, esa torre o esa estupa tenía esa piedra que fue traída justamente de Orión, según los lamas. Y esa piedra emanaba una energía de color verde que fue congregando a muchos seres, a muchos hombres en esa época para iniciarlos en el camino de la luz. No solo en el desierto de Gobi, la tradición dice que fueron reunidos en las montañas del Altái, en las montañas de la actual Siberia, y a esas gentes se les llamó chamanes. De hecho, el término chamán no es ni peruano, no es andino, no es boliviano, sino viene de allí, que quiere decir como hombre sabio. ¿Cómo se han deformado las cosas con el tiempo? Pero todo esto empezó como parte de una misión que Roerich entendió. Supuestamente recibió un fragmento de esa gran piedra que llegó del cosmos y que es conocida como la roca o la piedra de Chintamani. Y con ese fragmento, que tal vez tenía propiedades sobrenaturales, habría convencido a importantes políticos para luego, en los años 30, firmar un pacto por la paz, para que ningún monumento arqueológico, nada que tenga que ver con la cultura y el arte, como decía Roerich, lo que va a salvar a la humanidad va a ser la cultura de la belleza, reconocer lo bello entre nosotros como seres humanos en el planeta, y nuestras guerras, nuestras miserias no lo tienen que destruir. Eso defendía Roerich, por eso se hizo el pacto por la paz, porque esos seres que le contactaron sabían del advenimiento de la Segunda Guerra Mundial. El resto de la historia ya la conoces. Viendo la Segunda Guerra Mundial, no se respetó el pacto Roerich y él se refugió en la India y 2 años después de la guerra murió allí. La piedra, no se sabe qué ocurrió con uno de sus fragmentos, pero la bandera de la paz que todos conocen, ese círculo rojo con otros 3 pequeños encarnados en el medio, significa otra cosa. Es la piedra de Chintamani con esos 3 fragmentos en su centro que en épocas de crisis salen. Y los lamas aseguran que una vez más ese fragmento va a salir a la superficie porque estamos por enfrentar otra prueba.
Has dicho esa bandera, déjame que lo motice, cualquier persona que le eche un vistacito a esa bandera de, supuesta de la paz, es un invento de Roerich, es uno de sus dibujos que nos dejó un poco como legado, ¿no? Al nombrar lo del Santo Grial, ¿qué tiene que ver todo esto con Roerich? Quizá esa piedra que venía de ahí también era un fragmento de el Santo Grial, que algunos dicen que era una piedra.
Algunos dicen que es una piedra o era una piedra, otros llegaron a teorizar que no existía, que se trataba de María Magdalena y esas historias que se han difundido mucho, y la sangre real, pero la tradición griálica, por ejemplo, que está registrada en la obra Parsifal, si todos recordamos, sugiere que del cielo, luego de una batalla de ángeles, cae de la cabeza de Lucifer, que significa el que porta la luz, una diadema, y de esa copa, o más bien de esa piedra, se hace una copa que luego pasa desapercibida por el mundo. El mito original de Santo Grial dice que no es de la tierra, sino que cae del cielo. La famosa lapis exilis, la piedra de la caída. No sé si tiene que ver con la piedra de la Caaba, la Meca, o si tiene que ver con la diosa Umiña de los Incas.
Curiosamente también otra piedra en la Caaba también venía del cielo.
Exactamente, curioso. Venía del cielo. Uh-huh. O con la obsesión de Hitler, que eso está demostrado por poseer reliquias sagradas del pasado y particularmente la energía verde brillante, la energía Brill, cuyo nombre, si mal no recuerdo, acuñó Balward Lytton en su libro The Coming Race, La Raza que Vendrá, que en la época del nazismo ese libro se repartía como pan caliente, porque se creía que esa energía verde brillante provenía de ese cuerpo que llegó de las estrellas. Lo que se sabe, lo que se supone a nivel esotérico, ya no tan a nivel histórico, es que esa piedra que llegó del cosmos vino con una misión, que es capaz de registrar todo el aprendizaje humano, registrar todas las cosas que estamos viviendo. Por eso aparece en épocas de crisis, es como si fuese un pendrive, y registra la información, vuelve al cuerpo madre que permanece en algún lugar secreto del Gobi o tal vez en el Beluca, para que en algún momento esa piedra madre vuelva al lugar de donde vino y lleve la experiencia humana al universo, para que nosotros, como una inyección de información o de aire fresco en el cosmos, podamos cambiar las cosas y se produzca una especie de redención. Esto, obviamente, no se puede probar. Es un cuento, una leyenda.
Yeah.
Pero la piedra parece que no lo fue. El pacto por la paz y la firma de Roosevelt tampoco lo fue. Y eso lo logró Roerich.
Un bonito cuento. Le debemos mucho a Roerich. Había que seguir un poco investigando sobre ese asunto. Pero dime qué tiene que ver todo esto con la Hermandad Blanca. Todos estos lugares que hemos dicho. Incluso Roerich parece que estuvo relacionado con los Mahatmas, con este tipo de gente. No nos queda mucho tiempo.
Pues, en síntesis, parece que lo de la Hermandad Blanca sería también otro cuento, pero personalmente, y tú sabes por qué lo digo, yo estoy convencido de que eso es real. Lo mismo que viví en Los Tayos, en el Mato Grosso, en Shasta, en el Paititi, o en el Oreb, también lo viví en el desierto de Gobi, Mongolia. Las mismas experiencias que vivimos en los Andes también las habían vivido los lamas. Y la clave está en las pinturas de Roerich, que muestran a esos maestros con un cofre, vestidos de blanco.
¿Con un cofre?
Con un cofre. La pintura se llama Burning of Darkness, algo así como ardiendo, iluminando la oscuridad. Es una pintura azul, la van a encontrar si la buscan, tal vez en internet. Sí. Fue pintada en 1924.
Pero estoy seguro que muchos de nuestros oyentes, a mí me ha pasado, no conocía mucho de las pinturas, se van a sorprender viendo algunos diseños.
Se van a alucinar, porque yo estoy escribiendo un libro sobre ese tema que te estoy confiando.
No digas nada.
No voy a decir nada.
Cuando lo hablaremos.
Cuando lo saque lo comentaremos.
Eso es.
Y al abrir
porque
el cofre,
estoy pensando escribirlo yo, o sea, no te voy a
eso es tremendo,
no te la idea.
Y ese cofre está brillando porque dentro del cofre aparece uno de los fragmentos de la piedra Chintamani. Te digo algo más, hay un poquito de tiempo, que si se ordena las pinturas de Nicolás Roerich como las fue pintando y se unen las frases que él le puso a cada pintura, te vas a llevar una sorpresa.
¿No lo vas a encontrar ahora?
Porque, Dan, es muy largo de explicar, esas frases que se eslabonan entre un cuadro y el otro están marcando una ruta para entrar otra vez a Shambhala.
Ya. A punto de terminar esta primera parte contigo, sabemos que mañana tienes cosas que hacer. Parravicini, ¿qué pinta toda esta historia?
Parravicini es un sensitivo extraordinario. Que se refería también a los seres del cosmos.
Argentino, un vidente, que últimamente se está sintiendo mucho, está siendo nombrado mucho, quizá tenga algo que decir.
Porque todo lo que está pasando este año, desde el 2010, a nivel de los cambios climáticos, el sol, algunos incidentes geopolíticos, él los había psicografiado. La clave que te quería compartir, para que la investigues con tu equipo, es el año 72. Todas las psicografías de Parravicini de ese año...
¿1972 te refieres?
Sí. Uh-huh. Todas las psicografías de 1972 de Benjamín Solari Parravicini, este sensitivo argentino, hablan de lo que está pasando ahora. Y es realmente inquietante. Tiene que ver con la crisis económica que vivió Argentina, que se asocia con lo que está pasando en España, con lo que está pasando con el sol, con esos sonidos que se escuchan por todas partes. Incluso, aparentemente, esto lo tomo con pinzas, parece estarse refiriendo a los Juegos Olímpicos de Londres, que sé que lo trataste.
Sí.
Pero todas esas psicografías que hablan de estos temas, todas se recibieron en el año 72, y por alguna razón fue.
Y casi para terminar, antes de despedirte, ¿se va a tener algún contacto, vamos a tener alguna presencia, alguna prueba evidentísima de esa hermandad blanca, de esa fraternidad blanca que existe por ahí?
Ellos accionan de forma muy distinta a los extraterrestres, pero estoy convencido que la mayor prueba de la hermandad blanca van a ser hallazgos arqueológicos sobre ciudades perdidas. Ya están pasando cosas. Incluso lo que sucedió el año 2010, que recién se ha dado a conocer sobre un calendario maya más antiguo que ponen aprietos a los catastrofistas del fin del mundo.
El tortuguero, ¿verdad?
Exactamente, en Guatemala. Nos dice que las cosas continúan y los mayas que aparecen allí pintados no son los mayas que conocemos. Si miramos sus cascos o sus sombreros, cómo miran al cielo, se parecen muchísimo a otras pinturas que representaban a esos maestros que llamamos Hermandad Blanca.
Qué apasionante, cuántas cosas nos quedan por descubrir, ¿eh? Casi os despido. ¿Vas a hacer alguna actividad aquí en España?
Sí, para la gente
si
que está escuchando...
Si queréis conocer a este personaje que estáis escuchando, tomad nota, por favor.
Muchas gracias, Miguel. Voy a dar un teléfono de contacto, voy a hacer una última actividad en España antes de volver a la Argentina. La actividad va a ser el domingo, es un taller seminario, tiene que ver sobre las energías, el contacto con uno, la conciencia, los encuentros cercanos con estos seres. Va a ser en el centro de Aranur de Madrid. Y el número de contacto es el siguiente, 6592-95015, 6592-95015, lo menciono así, en ese teléfono se pueden contactar, es un teléfono de contacto hasta el día domingo, este domingo, ya mañana, donde vamos a hacer este taller seminario. Tengo un sitio web que es legadocósmico.com.
Legadocósmico.com.
Y recientemente, aunque era muy reacio, pero lo he tenido que hacer, me abrí una cuenta en Facebook para que la gente esté un poco más atenta a las cosas que hacemos. También me buscan como Legado Cósmico y ahí está publicada toda la información que puede necesitar.
Ricardo, un placer. Espero que sigamos viajando, compartiendo viajes y coincidiendo algunos de ellos por ahí.
Como siempre.
Nos vemos algún día en Argentina o en Perú. Donde
tu casa, tu casa, cuando quieras.
Gracias. Bien. Y que gracias, sea gracias por la visita.
Gracias,
espero que
Miguel,
nos sigáis escuchando. Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan los servicios informativos de las 3, las 2 en las Islas Canarias. El concurso sigue. Si queréis participar, 900-137-137. Algunos libros de ese señor después del 2012 o intraterrestres seguramente van a entrar en ese sorteo. 900-137-137 por si queréis participar. Y no os perdáis la cita de mañana, especial Costa Rica. Anduvimos por ahí por todos esos lugares y tenemos testimonios absolutamente increíbles de gente que está buscando todavía oro y que han encontrado pepitas, no os quiero decir de cuánto, mañana lo vais a escuchar. Iremos hasta la Fundación Duricas, un lugar perdido en mitad de la selva, uno de los sitios más vírgenes del planeta, a hablar con alguno de sus fundadores y muchas otras sorpresas aquí en la segunda cita edición del Espacio en Blanco. No os vayáis que enseguida regresamos con muchos más temas en esta primera cita. Esto es Radio Nacional.
Nacional.
Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco.
Dos y seis en las Islas Canarias, segunda hora de esta primera edición. Este es el Espacio en Blanco, estamos en Radio Nacional. No te confundas que tenemos todavía muchas cosas que contarte y un concurso en marcha. 900-137-137 por si quieres participar. mañana edición especial dedicada a Costa Rica, con un montón de testimonios exclusivos que no vas a poder escuchar en ningún otro lugar, solamente aquí, de gente que busca oro, que busca tumbas, de algunos misterios de las esferas, de lugares donde está viviendo, se está viviendo como el hombre vivía en la antigüedad, y muchas otras sorpresas. No te lo pierdas aquí en Radio Nacional. Llega el momento, con esta música, de recibir a nuestro compañero Miguel Pedrero, para que suene tu musiquita un poco. Qué bonita es, ¿eh? Buenas noches, don Miguel.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Después de la vuelta de Canarias.
Bueno, pues sobre todo muy muy agradecidos tanto a Ulises y
a Costa,
sí, al resto de la organización, y por supuesto también a la gente que acudió al congreso, muchos, bueno, todos oyentes del programa, y que bueno, nos agradecían, bueno, lo poco que en determinados momentos complicados de su vida les pudiéramos haber ayudado, ¿no?
Te contaron historias de gente que estaba enferma y que le ayudaba el escuchar el programa, descargarse,
sí,
el podcast, ¿verdad? Qué
sí,
bonito.
Sí, por ejemplo, me acuerdo de una persona que tuvo un accidente y tenía que levantarse todos los días para ir a hacer ejercicios de recuperación, y que se ponía el podcast del programa por las mañanas, y decía que iba mucho más animado a sus ejercicios de rehabilitación, y que bueno, y que le transmitíamos mucha energía positiva, ¿no? Eso es algo que repitieron muchos de los oyentes.
Mucha
bueno,
gente nos decía, o me decía también a mí, que nunca sabríamos la influencia que estamos teniendo sobre mucha gente en muchas partes del mundo, y eso es una responsabilidad. Que agradecemos, además.
Sí, sí, eso es lo que te iba a decir, que desde luego agradecemos, ¿no? Que al menos, bueno, podamos poner un granito de arena positivo en la vida de mucha gente.
Procuraremos seguir haciéndolo. ¿Qué nos traes hoy? Antes de que vayamos a hablar de San Juan esta noche, hablar de ese paso de Venus por el Sol, tenemos muchos temas esperando todavía.
Bueno, pues vamos a hablar de un tema que no me gusta casi nada y que...
¿Otra vez volvemos con los ovnis?
Y... Bueno, Obligado, vamos a tratar el tema. Bueno, pues...
Por algo de actualidad, ¿no?
Sí.
Ha salido un artículo...
Algo de actualidad. Hace unas semanas, el Confidencial Digital, que es uno de los periódicos digitales más importantes de la actualidad, publicaba en su sección de defensa, centrada en...
¿De defensa?
Centrada en asuntos militares, claro está, el siguiente titular. Los detalles de un secreto militar silenciado durante años. Bueno, la noticia informaba sobre los pormenores de un avistamiento ovni que tuvo lugar sobre la localidad coruñesa de Ferrol en el año 1966. Varias personas tuvieron la oportunidad de avistar este objeto.
¿Cómo era? No sé si me lo puedo... Me espero.
Más adelante.
Vale,
vamos a ver cómo era. Lo interesante de este asunto es que no se trata de un simple avistamiento, sino...
Ajá.
Estamos hablando del año 1966, si no, no lo traería a la actualidad el Confidencial Digital. Sino lo interesante es que este ovni terminó estrellándose en el mar.
¿Sí?
Fue recuperado por...
¿Fue recuperado incluso?
Sí, fue recuperado por unos pescadores y sus restos acabaron en manos de la Armada Española. Los periodistas del Confidencial Digital accedieron a una fuente militar que participó tanto en las labores de recuperación como en la custodia de los restos de este ovni, ¿no? Este militar confirmó punto por punto a los periodistas lo que hace 13 años el investigador gallego José Lesta y yo publicamos en la revista Año Cero.
Ya le habéis seguido la pista a vosotros, ¿no? Era tu tierra, Galicia, le habéis seguido la pista.
Sí, en esa época estuvimos bastantes meses siguiendo la pista de este asunto, y lo interesante, como digo, es que esta información del Confidencial Digital vuelve a poner de actualidad uno de los casos ovni más interesantes ocurridos en territorio español.
Y poco conocido, por lo que veo, ¿no?
Muy poco conocido, ¿no? Y en este caso, pues bueno, es una fuente militar que rememora su experiencia o sus vivencias en este caso. Como te digo, hace 13 años Lesta y yo logramos entrevistar a varios de los implicados en este caso, incluida una persona que no solamente fue testigo del avistamiento de este ovni con forma de platillo volante, sino que también pudo contemplar sus restos dentro de una instalación militar.
¿Tenemos testimonios de ello?
Sí, su nombre es Juan Daniel Araoz, es un un ferrolano aficionado al fenómeno ovni que en su momento destapó algunos casos ufológicos ocurridos en esa zona, ¿no? Estamos hablando del año 1966, ya ha llovido. Bueno, como te digo, con Araoz mantuvimos muchas conversaciones y a raíz de esta noticia, ayer mismo nos poníamos en contacto con él para que recuperara sus experiencias para los micrófonos de Radio Nacional de España, ¿no? Esta historia, como te digo, comienza en el año 1966, cuando varias personas desde Ferrol observan un ovni de color amarillento sobre la vertical de los astilleros de Astano. Dan aviso a un periodista, José Varela Losada, más conocido como Jovalo, un periodista muy importante de la época, que era amigo de Juan Daniel Araoz, de nuestro informante. Enseguida se comunica con él y Juan Daniel, ni corto ni perezoso, por supuesto, se monta en su coche y se presenta en el lugar donde se estaba observando este ovni. Cuando desciende del automóvil, ve al periodista, Jovalo, y un matrimonio que estaban observando un no identificado. Así nos contaba Juan Daniel lo que pudo observar aquella noche.
En cuanto bajo del coche y me veo a la pareja allí y al periodista, en el momento que lo veo, está en la parte de aquí de Cene, sobrevolando lo que es las naves tan grandes que hay, la grúa pórtico, está sobrevolando todo eso, la zona esa. Y después de sobrevolar esa zona, atraviesa hacia el otro lado de la Galería, donde hoy en día está el club de suboficiales de la Armada, y allí en aquel entonces había unos polvorines con la clásica forma de los polvorines, esas bóvedas así medio hormigonadas, medio todo eso, y habría como dos o tres polvorines, esas bóvedas, vamos, que eran bastante grandes, llenas de munición. Y se fue hacia ese lado, a otro lado de la ría, estuvo por allí, fue cuando redujo la marcha más, estuvo curioseando un ratito, te digo el tiempo, yo no sé, pues estaba embelesado mirando aquello, estuvo un ratito por aquella zona, o sea, estuvo más por aquella zona que por la zona encima de Astano. Y después se alejó hacia Bazán, que también estuvo allí un rato mirando Bazán y todas las grúas que hay allí, los buques que se estaban construyendo en aquel entonces, militares, así fue.
Es decir, que estuvo bastante tiempo, pudo ser observado con tiempo, ¿no?
Sí, bastante tiempo.
¿Y él como que miraba las cosas, observaba lo que había por ahí?
Sí, es que eso es precisamente lo interesante de este asunto, que el ovni estuvo un buen rato sobre la vertical de los astilleros de Astano, luego sobre un antiguo polvorín militar, que ya no existe, uh-huh. Y luego se fue hacia los astilleros de Bazán, donde también estuvo un buen rato, hasta que finalmente desapareció. Más adelante veremos cómo esta puede ser una de las claves que sin duda explican la naturaleza de este objeto. Pero no adelantemos acontecimientos. Lo interesante de este caso es también la forma del objeto, que no deja de ser llamativa. Así lo describía Juan Daniel Araoz.
Era un color amarillento, con esas luces, tenía una especie de... No, cúpula no se puede llamar, una especie de abombamiento por la parte de arriba, o sea, lo que es un platillo volante clásico, esa forma tenía. Sí, luces, ya te digo, luces intermitentes que se encendían una, otra, alternativamente. Si una vez era verde, otra vez era amarillas, otra vez eran rojas, alternativamente, pero todas conjuntadas, ¿eh? Entiéndeme. No es que de pronto se encendiera todo el aparato en verde, todo en absoluto, no. Intermitentemente, pues dos o tres verdes, dos o tres rojos, se encendía intermitentemente.
Conéctate con nosotros. El universo del misterio te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Las madrugadas del fin de semana, de 2 a 4 de la mañana, en Radio Nacional. Entra en nuestra web.
Qué curioso, ¿no?
Bueno, hasta el momento tenemos el avistamiento de un extraño objeto con forma de platillo volante, que bueno, está sobre dos astilleros, sobre un polvorín, y finalmente desaparece. Bueno, aparentemente un
caso normal.
Un caso, bueno,
dentro de lo extraño que es.
Que es el fenómeno ovni, ¿no? Mm. Bueno, lo interesante de esta historia es que días después Juan Daniel se entera que unos pescadores de la localidad lucense de Burelas, una localidad costera de la provincia de Lugo, por cierto, donde hay una gran población de Cabo Verde, y bueno, le llega la información de que unos pescadores...
Espera, ¿qué tiene que ver que haya mucha población de Cabo Verde?
No, es que lo digo porque es una...
Igual es un misterio.
No, bueno, es una curiosidad, ¿no? Yeah. Y además se ha dado allí como una microsociedad muy curiosa, ¿no? Donde se mezclan elementos propios de la cultura gallega con la tradición caboverdiana, con la forma de vida. Bueno, una localidad muy curiosa, ¿no? Bueno, el caso es que le llega que pescadores de Burela han localizado en alta mar los restos de un ovni estrellado, ¿no? Y Juan Daniel, obviamente, vincula su avistamiento con la recuperación de estos restos de un extraño objeto estrellado. Entonces, ni corto
es
ni
que ¿le vieron caer o algo ese objeto?
Él no.
Ya. Yeah.
Él no vio, ni las demás personas que estaban presentes durante el avistamiento tampoco fueron testigos del estrellamiento de este objeto. Pero sí les llama la atención que días después unos pescadores, también de Galicia, recuperen los restos de un objeto que se ha estrellado, ¿no? Entonces, ni corto ni perezoso, como digo, decide acercarse hasta la localidad de Burela para averiguar algo más sobre el asunto, y esto es lo que encuentra.
Burela, y me dicen, después de preguntar en dos o tres tascas, me dicen que sí, que había unos pescadores que precisamente fueron los que recogieron el objeto ese. Entonces tuve que esperar un rato porque estaban faenando, y cuando volvieron, pues hablé con ellos. Estaban, no tenía muchas ganas de hablar del tema porque ya sabes cómo es, casi todo esto de ovnis. Unos te consideran un loco y otros te consideran que no vale la pena hablar del tema. Pero bueno, al final me contaron eso, que sí, que ellos habían recogido unos trozos que pesaban mucho, de color amarillento, de una cosa que no veían, que salía humo en el momento, y que los embarcaron a bordo y que los llevaron a un buque. Después del muelle ya dio el aviso a la Comandancia de Marina de Coruña, y que fue cuando ya vino la Armada a recoger los trozos.
3 y 19, 2 y 19 en las Islas Canarias. No quiero preguntarte cosas para no adelantar la historia.
Bueno, según le cuentan estos pescadores de Burela a nuestro informante, a Juan Daniel, estos restos acabaron en manos de la Armada. Y finalmente en la base naval de La Graña. Es un enorme complejo militar.
¿En Galicia?
Sí, en Galicia, del que se sabe bastante poco. Y Juan Daniel lo conoce bastante bien. Luego te explicaré por qué razón, ¿no? Y en el siguiente corte nos explica o nos habla sobre esta misteriosa instalación militar. Lo escuchamos.
Aquellos como... Imagínate la montaña, porque La Graña es una montaña que esté toda horadada, completamente hueca, está completamente, estaba en aquel entonces, y hoy en día no lo sé, en aquel entonces estaba llena completamente de munición, de todo tipo, munición de bombas grandes, bombas pequeñas, pequeñas, en fin, todo lo que quieras pensar de munición. Y era una serie de túneles iluminados, hormigón, me imagino que sería hormigón, y enorme, enorme. O sea, pasillos, tal, no sé qué, así.
¿Sigue funcionando esa instalación todavía?
Sí, sigue funcionando.
Sigue funcionando.
Sí,
vale.
Sí, es absolutamente enorme, ¿no? Bueno, así describe Juan Daniel la instalación militar de La Graña. Y bueno, hay que decir que Juan Daniel, y esta es una de las claves de este asunto, tenía y sigue teniendo una gran relación con los militares de la Marina. Y más concretamente de esta instalación de La Graña. ¿Por qué razón? Bueno, por una cuestión familiar. Su familia regentaba una tienda bastante grande hace muchos años en Ferrol, que proveía de diversos materiales al ejército, ¿no? Y concretamente a la base naval de La Graña, ¿no? Entonces, bueno, Juan Daniel tenía un pase especial porque solía entrar a la base para llevar muebles o medir cortinas, etcétera, etcétera, ¿no? Por otro lado, su familia tiene una importante condecoración de la Marina, porque después de la Guerra Civil, su familia perdonó las deudas que con el con la tienda que regentaban, bueno, las deudas que tenían las viudas de los militares se las perdonaron de ambos bandos, ¿no? Tanto del bando nacional como del bando republicano. Por lo tanto, bueno, eran una familia, son una familia muy considerada dentro del ámbito de la Marina, ¿no? Y por otro lado, la tercera razón es que salía en esa época con la hija del jefe de la base, ¿no? Es decir, estas son las tres razones por las que Juan Daniel tenía fácil el acceso a la base naval de La Graña, ¿no? Bueno, cuando se entera de que ahí están los restos de un platillo volante estrellado, pues obviamente intenta remover Roma con Santiago para que le digan algo más del asunto, incluso ver con sus propios ojos los restos del aparato, ¿no? Insiste, 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 y al final un alto mando le permite pasar a una zona, una determinada zona, donde tenían los restos de este ovni en forma de platillo volante, para que al menos durante algunos segundos, no más de un minuto, esa es la orden que le da al marinero. Los marineros en la época se le llamaba fandiños, ¿no?
¿Fandiños?
Fandiños, sí, un nombre, bueno, curioso. Y bueno, y finalmente, pues como te digo, Juan Daniel consigue el permiso para poder ver con sus propios ojos los restos de este ovni estrellado en forma de platillo volante. Así nos lo contaba.
Cuando entramos por aquel túnel, yo debí de andar más o menos unos, no mucho, 50, no llegaría a unos 100 metros. Tuve que andar allí por unos túneles y al doblar un recodo, me dijo de pronto el fandiño: aquí está lo que usted quiere ver. Y allí estaban unos restos de color amarillo, que era el mismo color que yo había visto en el aire, o sea, el color era el mismo. Era un tipo de poliespán, o sea, una especie de material, el material debía ser muy ligero, me imagino, no sé, claro, es que a mí no me dio tiempo casi, el fandiño llevaba orden de que no estuviera ni un minuto allí mirando aquello. Y entonces, claro, de pronto cuando veo uno de los trozos, en letras negras, que pone NASA y debajo unos números, pues claro, me quedé decepcionado totalmente en cuanto a mi creencia de que aquello era un objeto extraterrestre.
Es la cara que se me ha quedado. O sea, había un cartel que decía NASA.
Sí, en el fuselaje había unas letras, había un número de serie y unas letras que ponía NASA. Y entre estos restos, una serie de artilugios que para la época eran tecnología de ciencia ficción. Escuchamos a Juan Daniel.
Pero había trozos enteros que no tenían ni poliespán ni tenían nada, y era maquinaria, eran, ¿cómo te diría?, como ordenadores, o sea, como pantallas, como sí, o sea, no sé, maquinaria.
Y todo esto, quiero recordar que lo estamos tratando porque ha salido a la luz en un confidencial,
sí.
Hablando de cosas del ejército español.
Eso es, el confidencial digital que hace unas semanas publicaba, y ahora sí podemos leer el titular entero. ¿No? El titular es el siguiente: el ovni recuperado por la Armada en Ferrol en 1966 era en realidad un prototipo espía de la NASA. Los detalles de un secreto militar silenciado durante años. Bueno, la fuente militar con la que consiguieron hablar los periodistas del Confidencial Digital les confirmó punto por punto lo que nos acaba de comentar Juan Daniel Araoz y lo que publicamos Lesta y yo en la revista Año Cero hace 13 años. Esta fuente militar les habló a los periodistas del Confidencial Digital del objeto caído en el mar, de su recuperación por parte de unos pescadores, de que era un aparato con una serie de sistemas electrónicos muy extraños y muy desarrollados para la época, que dieron aviso, que los pescadores dieron aviso a los militares, que trasladaron los restos a la base naval de La Graña, es decir, lo que nos acaba de contar Juan Daniel, ¿no? Esta fuente militar, implicada directamente en la recuperación y custodia de estos restos, declaró que los mandos les pidieron a las escasas personas implicadas en esta operación el máximo secreto, ¿no?, y que ni siquiera dieran cuenta de este hecho a sus familiares. Según esta fuente militar, que al igual que Juan Daniel Araoz también pudo contemplar los restos de este aparato, pues tenían un tamaño muy parecido al de un caza F-86 Sabre, pero sin alas. Además, tengo muy reciente en la memoria la imagen de este avión, porque no hace demasiado tiempo Fran Contreras y yo, cuando entramos en la base aérea de Morón para investigar algunos casos OVNI, que de los cuales dimos cuenta aquí, pudimos contemplar, ¿no?, un Sabre, un F-86, que no es de gran tamaño, no tenía alas, tenía una gran tobera en la parte posterior, lo que indica que tenía un sistema de despegue vertical, ¿no? El fuselaje era amarillento, lo que confirma completamente lo que comentaba Juan Daniel Araoz. Era un material muy ligero y muy resistente al calor. Según este militar, se trataba sin ninguna duda de un UAV, es decir, de un avión espía no tripulado, que tenía una tecnología mucho más increíble de lo que en esa época nadie se pudiera imaginar, ¿no?
Recordemos, estamos hablando del año 66, ¿eh?
Del año 1966. Además, se trataba de un aparato espía porque estaba dotado con una serie de cámaras y estaba diseñado especialmente para no hacer ningún tipo de ruido. La Armada se comunicó directamente con la base naval de Rota, que estaba bajo el mando norteamericano. Y al día siguiente, pues bueno, se presentaron unos militares norteamericanos con un camión que se hicieron cargo de los restos y ahí acabó la historia. Solamente una decena de personas participó en esta operación y observó los restos del aparato y como te digo, nosotros acabamos de escuchar a Juan Daniel Araoz, no solamente testigo del avistamiento del OVNI en 1966 sobre Ferrol, sino también testigo de esos restos.
Sí. Déjame que tenemos que hacer una mínima pausa. 3:28, 2:28 en las Islas Canarias.
La radio es el mejor electrodoméstico. Ya puedes bajarte gratis la aplicación de rtv.es para iPad.
Y hoy vamos a comentar unos cuantos.
Escucha en directo Radio Nacional y disfruta en cualquier momento de los programas completos.
Más noticias destacadas.
Radio Nacional a la carta desde tu tableta.
900-137-100.
Radio Nacional a la carta en tu iPad.
Esto es la radio pública.
Escuchando Espacio en Blanco en Radio Nacional de España, conmigo es Blanco.
Qué curioso. Bueno, nos pueden escuchar a través del podcast en cualquier parte del mundo y a cualquier hora. ¿Cómo? Y eso es algo que sabíamos. Los ejércitos y los gobiernos han utilizado el tema de los ovnis, una locura por unos cuantos, para ocultar experimentos secretos, naves secretas, prototipos, etcétera, etcétera, ¿verdad?
Claro,
y este es un ejemplo de ello.
Es un ejemplo de ello. Estamos hablando del año 1966 de un avión no tripulado, es decir, manejado a control remoto y con forma de platillo volante, y se trataba sin duda de un avión no tripulado, de un avión espía, ¿no?
No debería funcionar muy bien cuando se les estrelló, ¿no?
Evidentemente, ¿no? Algo debió ocurrir para que se estrellara. Lo que es que este caso todavía plantea bastantes enigmas, ¿no? En su momento, Lesta y yo localizamos a algunos de los pescadores que recuperaron estos restos y tuvimos la oportunidad de hablar con ellos. Muchos no quisieron hablar, decían que eso era un tema secreto y que no querían problemas, por mucho que les indicamos que estábamos hablando de otra época, año 1966, en plena dictadura franquista, que no se podía hablar, no querían saber nada del asunto. Bueno, finalmente, un par de ellos sí nos confirmaron que efectivamente recuperaron los restos, que hacía mucho que no hacía demasiado que el objeto se había estrellado cuando lo vieron, porque todavía echaba humo, y que por encima de esos restos había un extraño avión que no hacía más que dar vueltas a la zona, ¿no? Nos confirmaron que el material era una especie de polispán amarillento, que cuando lo subieron al barco pesaba unos 200 kilos y que finalmente, cuando fueron a descargar la pesca al puerto de La Coruña, de la ciudad de La Coruña, llamaron a Comandancia de Marina, que se hizo cargo de los restos y lo trasladó, como hemos comentado, a la base naval de La Graña. Bueno, la pregunta es, ¿qué hacía un aparato norteamericano en el año 1966 sobre la ría de Ferrol? Bueno, Lesta y yo en su momento planteamos una hipótesis, ¿no? Y es que, bueno, en el año 1947 la Armada Española empieza a gestionar los astilleros de Bazán, y en los 60 construye los de Astano, pone en funcionamiento los de Astano como complemento. Bueno, desde principios de los 60 hasta el año 1970, en los astilleros de Astano comenzaron a construirse una serie de embarcaciones de alta tecnología para la época, que iban directamente exportados hacia países árabes. Países árabes que en ese momento uh-huh. estaban enfrentados directamente con Israel, con el Estado de Israel, en ese momento y también ahora aliado de Estados Unidos en la zona, ¿no? Por lo tanto, una hipótesis plausible es que ese avión no tripulado en forma de platillo volante
estuviera espiando esas bases.
Claro, estuviera espiando esas bases, tanto los astilleros de Astano como de Bazán. Recuerda que Juan Daniel nos ha comentado que fue precisamente en estas zonas donde estuvo más tiempo parado, incluso sobre un polvorín militar, ¿no? Bueno, como no faltan elementos en esta historia propia de una película de espionaje, en el 11 de junio de 1993, el Ejército del Aire Español desclasificaba un expediente secreto sobre ovnis. Curioso, se trata de un avistamiento, del avistamiento de un extraño objeto volador en este mismo año, en el año 1966, sobre Ferrol. Muy probablemente se trate del mismo caso. En esta ocasión, a las 11:30 de la noche, desde la estación radioreceptora de La Carreira, una instalación militar situada a unos 10 kilómetros de Ferrol, más o menos, varios militares tuvieron la oportunidad de observar durante 45 minutos un objeto luminoso, volador, que cada 5 minutos cambiaba de forma y de tamaño. Tomó la forma de una circunferencia, de un rectángulo, de una luna creciente, de una media luna. Cuando comenzaron a observarlo, medía 10 metros de diámetro. Y cuando terminó la observación, solo 2 metros de diámetro. Un militar incluso llegó a tomar una fotografía del objeto que aparece en el expediente militar, aunque, bueno, es una fotocopia en la que no se ve demasiado bien. Pero hay una fotografía de este objeto, las mediciones, etcétera, etcétera. Bueno, el avistamiento de Juan Daniel sucedió a las 3 o 4 de la mañana, es decir, este expediente militar quizás alude al mismo caso, pero unas 3 o 4 horas antes.
Curioso cómo nos, no sé si decir nos engañan o cómo ocultan la realidad con este fenómenos que llamamos misteriosos.
Claro, la gran pregunta es, ¿qué hacía un avión espía? Porque teledirigido, que hasta ahí vale, pero ¿por qué tenía forma de platillo volante?
Ya, y eso puede explicar esa inmensa oleada que se dio durante mucho tiempo por Galicia, que se veía por todos los lugares.
Bueno, estamos hablando de bastantes años después, del año 1996, es decir, 30 años después. Y
ya serían más sofisticados esos inventos.
Desde mi punto de vista, no, porque en la oleada gallega se dieron todo tipo de casos, algunos tan extraños, con la presencia de humanoides asociados al ovni. No, dentro del fenómeno ovni hay muchos elementos, muchos casos y muchos orígenes. Sí. Desde mi punto de vista, obviamente hay casos cuyo origen es claramente militar, prototipos secretos, pero hay otros que desde luego no podemos explicar y desde mi punto de vista su origen nada tiene que ver con el ser humano.
Bueno, este ya ha quedado suficientemente aclarado. Enhorabuena por el trabajo, el de ahora y el que hiciste hace tiempo descubriendo esta historia que demuestra que están ocultando parte de la verdad. Te sigo viendo, Miguel.
Hasta la próxima.
Un placer. 3:34, 2:34, seguimos adelante, todavía tenemos mucho que contaros. Dentro de poco, en este mes que creo que se inicia hoy, estamos a 1 de mayo, de junio, hay una fiesta, 2 de junio ya, como pasa el tiempo de rápido, hay una fiesta súper importante de la cual queremos hablaros. Estamos ya en el mes de junio, al final, a la mitad del año 2012, y llegando a esas fechas se prepara muchos grupos, mucha gente que tiene que ver con la tradición para celebrar quizá una de las fiestas más importantes del año, lo que aquí se conoce como la Noche de San Juan. Nosotros queremos significarla hablando con Elena Menéndez, una compañera del programa. Buenas noches, Elena.
Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Ya se está preparando esa noche. ¿Eres? ¿Te presento como druida?
A ver, yo voy a quedarme como estudiosa.
Estudiosa de ese mundo, de esas religiones antiguas y sobre todo de ciertas tradiciones que tienen que ver con los celtas, ¿no?
Efectivamente.
Vale, ¿por qué es tan importante la noche de San Juan?
Hombre, la fiesta de San Juan es una fiesta que proviene del culto pagano y que en realidad lo que se celebra es el momento en el que el astro sol se halla en su máximo apogeo. Date cuenta que es el día más largo y la noche más corta. es la razón por la que, a ver, se encienden hogueras o un poco pues para vigorizar ese sol que a partir de ese mismo momento va a empezar a decrecer.
Uh-huh. En ese momento, muchas de las, has dicho que pagana, pero bueno, la iglesia la cristianizó.
La cristianizó, efectivamente.
Diciendo que era la noche de San Juan, ¿no?
Exacto.
Como tú dices, la noche más corta, el día más largo, y muchas culturas de la antigüedad tenían ese punto crítico del año como algo sagrado, ¿no? Y ahí hacían muchos rituales.
Claro que sí, date cuenta que para ellos el astro sol era el dador de vida. A partir de esos momentos ellos sabían que el sol iba a perder intensidad, por eso encendían esas hogueras, saltaban las hogueras y también circulaban en torno a ellas, un poco en ese movimiento solar para pedir protección y para eliminar aquello que no fuera útil dentro de sus vidas.
Ajá. Se siguen haciendo todavía esas hogueras y hay ciertas tradiciones. Recuerdo que estuvimos en La Coruña, donde, bueno, y en muchos otros lugares, ¿no?, de España, donde se hacen hogueras gigantescas y tiras los deseos. Yo no sé si ha sido, si es así, o tiras lo que quieres quemar, lo que quieres que sea malo, o mejor dicho, lo malo para que se queme, o quemas tus deseos, acláralo.
A ver, lo que hay que tirar es lo que queremos retirar, lo que queremos apartar de nuestra vida, porque a través del elemento fuego lo que hacemos es una transformación, un cambio, y también el significado que tiene es la plenitud a nivel personal, tanto exterior como exteriormente, para pedir el que haya una purificación y el que se vean de alguna forma culminados nuestros deseos.
Sin embargo, tú y esas tradiciones antiguas, hacéis mucho más, ¿no? Tú te dedicas o te preparas ya para celebrar esa noche de San Juan, siempre nos invitas y nunca nos pilla, tenemos la oportunidad, ojalá podamos hacerlo algún día.
Es verdad, es verdad.
¿Qué tienes preparado para este año?
Bueno, pues como cada año, llevamos haciéndolo en una zona de un bosque cercano a la localidad de Monforte de Lemos.
En Galicia.
En Galicia,
Tierra mágica, ¿no?
Por supuesto, sin desmerecer a ninguna otra zona. Ajá. Pero ya sabes que Galicia, con algo que tiene, hombre, que pueden tenerlo otras zonas, pero son los robles, árbol al cual veneraban profundamente los druidas, ¿no?
Ajá.
Y que nos daremos cita este año, el próximo 23 de junio, sábado, y empezaremos desde por la mañana, porque bueno, lo que pretendemos es un poco dar una clase teórica, explicar por qué el culto, todas estas cosas que has comentado tú, Miguel, porque sí, no es lo mismo saltar la hoguera para la derecha que para la izquierda,
yeah,
que para el norte que para el sur, que podemos meter la pata.
Uh-huh.
Entonces, aparte de explicar debidamente cómo se hacen las peticiones, etcétera, luego también pretendo que hagamos actividades de sintonización con el medio. Vamos a visitar una cueva, que a ti que te gustan todas estas cosas,
uh-huh,
no sé si te suena una zona de cerca de Pobra de Brollón, que es una cueva espectacular, que tiene más de 130 metros, bueno, además se da un tipo de especie de musgo que se ilumina, que
sí,
es luminoso y que es muy, muy difícil de localizar. Y que, bueno, pues también ahí aprovecharemos para recolectar las lágrimas de la diosa, porque ya sabes que la cueva representa a la diosa,
ajá,
para luego preparar posteriormente también el agua de San Juan, que es muy mágica y que este año en concreto es en esa fecha, y bueno, pues daremos paso a ello.
Y esas actividades, bueno, ¿cómo concluyen?
Concluyen, eso es desde por la mañana y luego sí, ya por la noche, obviamente daremos paso a lo que es la ceremonia como tal, que es una ceremonia quizás de las más complejas dentro de lo que se celebran las 8 fiestas dentro del culto pagano, y donde, bueno, vamos a llevar a cabo el rito donde se pedirá por el trabajo, por el amor, se hará entrega de los distintos regalos. Algunos elementos ya han sido preparados, pero serán consagrados en ese in situ. Y luego, posteriormente, bueno, pues saltaremos la hoguera, echaremos nuestras peticiones y, bueno, y por último, pues la queimada, que no podía faltar.
Ya, es la resurrección de un antiguo ritual. Se llama pagano y parece que va en contra de la iglesia, pero no tiene nada que ver.
No.
Es algo sagrado. Es algo blanco, es algo espiritual, ¿verdad?
Por supuesto que sí, por supuesto que sí.
Y dime una cosa, ¿puede asistir cualquier persona?
Sí, siempre que tenga una buena intención, por supuesto, será bienvenida.
Vale, déjeme que ponemos un poquito de música y damos una forma de contacto. Si queréis asistir a esa celebración de la noche de San Juan en Galicia, ¿lugar me has dicho?
En Monforte de Lemos.
Monforte de Lemos, tomad nota en un momentito de la información. A partir del día 23 de junio, ese sábado, y que ya inicia esa noche de San Juan, ¿dónde se pueden informar, Elena?
Pues mira, mi número de teléfono, que es el 915187307,
¿sí?
O en la página web, que es elenamenendez, todo junto, punto, J-I-M-D-O.
Espera, estoy apuntando, punto, elenamenendez, punto,
J-I-M-D de Dinamarca, O,
¿sí?
.com.
Punto com, Gindo con J.
Exacto.
Punto com. Elena Menéndez. Gindo con J. com es la página web donde podéis informaros. Elena, gracias. Ojalá podamos acercarnos para
avanzar
esa noche.
Verdad.
Y saltar esa hoguera para que quememos, dejemos todo lo malo ahí.
Claro que sí. Claro que sí.
Fuerte abrazo, te deseo
un
mejor.
Besote.
Hasta pronto.
Gracias.
Después de esa información de esa noche de San Juan y de lo que se prepara para esa noche mágica, por si queréis participar, daros también más noticias. Hemos hablado ya de ello, pero hay una fiesta preparada en los cielos y no queremos que os lo perdáis. En esa información os damos todos los datos. Ya hemos dado algunos datos de ello, nos seguís preguntando por esa fiesta que hay en los cielos, así lo definimos nosotros, para dentro de muy pocos días y para hablar de lo que ocurre en los cielos. Aquí tenemos una persona con la que siempre contamos, Vicente Casaña. Buenas noches, Vicente.
Muy buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás, cielero?
Aquí, fantástico, divirtiéndome.
Como siempre, así me gusta. Dime, como no tenemos mucho tiempo y tampoco te quiero entretener mucho, ¿qué va a pasar en los cielos este 5 y 6? Me parece que es, ¿no?, una transición, un paso de Venus.
La verdad es que es algo absolutamente histórico porque Venus va a pasar por delante del disco solar exactamente el día 6, el día 6 para nosotros, ¿no?, para nuestro calendario, porque según desde qué parte del mundo pues podría considerarse el día 5. Y este paso de Venus por delante del Sol es tan solo se puede dar un par de veces cada siglo, pero por ejemplo en el siglo pasado, en todo el siglo XX, no se produjo ni una sola vez, y esta vez es la última que se produce en este siglo XXI. La próxima vez ya será en el año 2117, así que quien quiera verlo tendrá que espabilar.
Hay que esperar otros 105 años para que vuelva a ocurrir, ¿no? ¿Ocurre muy a menudo eso de que se ponga por delante ese fantástico planeta del Sol?
Esto ocurre como... Esto lo descubrió Kepler en el siglo XVII y desde entonces pues se viene observando que ocurre dos veces cada siglo de promedio. Además, con una diferencia de 8 años de una vez a la siguiente. Por ejemplo, algún siglo se lo salta, como el siglo pasado, pero esta vez, en este siglo XXI, ocurrió en el año 2004 y ocurre ahora. Y ya no volverá a ocurrir hasta el año 2117.
¿Se va a ver en España? Creo que solamente en la costa y en Baleares, ¿no?
Sí, la verdad es que desde aquí mal. Quien quiera verlo desde España tendrá que viajar al norte, desde Cataluña, sí, porque prácticamente Portugal y toda la península ibérica va a ser imposible desde Canarias también. Y desde el norte, no muy al norte ya, rozando con Francia y un pelín desde Baleares, si acaso, pues será justo al amanecer, poco antes de que salga el sol, se podría ver el último momento, porque es un tránsito que dura aproximadamente unas 6 horas. Ajá. Y aquí en España se va a ver solamente desde ese punto.
Ya, discúlpame, a nivel astrológico, ¿qué puede significar que de repente este astro tan importante pase por delante del Sol? Esta estrella, este planeta, mejor dicho.
Sí, este planeta lo que ocurre es que hace una conjunción con el Sol, y toda conjunción Sol-Venus pues representa un momento muy especial para las relaciones afectivas, amorosas, sentimentales, y para las cuestiones sexuales incluso, ¿no? Incluso para la escala de valores. Sobre todo para Géminis, porque esta conjunción Sol-Venus será en Géminis y va a ser el signo más influido por esto. Normalmente no es cuestión de un día, sino que viene el influjo de aproximadamente unos 20 días antes a unos 20 días después, y representa una etapa importante para replantearse todas esas cuestiones, la vida afectiva, cómo quiere que uno sea.
Es decir, que los Géminis van a estar un poco revueltos a nivel amoroso y a nivel sexual, ¿no?
Sí, bueno, lo que tienen es sobre todo la oportunidad de replantearse qué tipo de vida quieren tener en esos ámbitos, en cuestiones afectivas, cuestiones sentimentales, relaciones personales. Es una etapa muy favorable para plantearse un nuevo ciclo y para mejorar las cosas en esos asuntos.
Pero no viene nada malo, ni catastrófico, ni tiene que ver con las profecías, el hecho de que esto ocurra, ¿no?
No, todo lo contrario, Miguel. Una conjunción Sol-Venus y un paso de Venus por delante del Sol, además de ser un fenómeno astronómico maravilloso para contemplar y algo que verdaderamente estremece, pues normalmente es muy positivo y es fantástico, ¿no? Las conjunciones Sol-Venus siempre representan momentos de paz, incluso momentos que se establecen armisticios, momentos que se el amor está más a flor de piel, o sea, fantástico.
Decíamos que hay fiesta en los cielos y tú también vas a tener una fiesta, ¿no? Porque hay un congreso de astrología. ¿Cuándo, Vicente?
Bueno, es el 29 ya Congreso Ibérico de Astrología, es algo que se hace rotatorio cada año y por lo tanto es el año número 29. Este congreso se va a celebrar del 8 al 10 de junio en Oropesa del Mar, Oropesa, en el Hotel Marinador, que es el Hotel Marinador reúne un balneario maravilloso y estaremos ahí al lado de la playa y tal. Y bueno, pues es un congreso muy interesante porque siempre reúne a los mejores astrólogos del país y algunos astrólogos extranjeros.
Uh-huh. Y te van a hacer un homenaje a ti.
Sí.
Ya sabes lo que eso significa, que vamos teniendo años, ¿eh?
Eso te iba a decir, Miguel, eso es lo único que me preocupa, y además que te hagan un homenaje los compañeros de profesión, con lo que suele haber siempre entre profesiones y tal, pues es todavía más agradable. La verdad es que es algo muy bonito, y bueno, vamos a tratar de disfrutarlo y a ver qué nuevos avances presentamos en la astrología este año, ¿no?
¿Puede ir cualquier persona a ese congreso?
Sí, está abierto a todo el mundo, espero que queden plazas, la verdad es que es un sitio fantástico para aprender astrología y para disfrutar.
Pues espera que ponemos un poquito de música para todos los interesados en el mundo de la astrología, que hay muchos, 8 y 10 de junio en Oropesa de Mar, y tú vas de hotel a hotel y tiras porque te toca. Espera un segundito.
Sí, sí.
La semana pasada estábamos todos juntos en Canarias también en un pedazo hotel, vas a otro dentro de nada en Oropesa. ¿Forma de contacto para tener más información?
Bueno, yo por ejemplo en el blog la gente puede entrar y lo pueden ver, porque allí la última noticia es la del paso de Venus por delante del Sol. ¿Sí? Y también está el banner que he puesto para hablar del congreso, porque hay gente muy interesada en la astrología. Y entonces el blog es www.luzdeluniverso.com.
luzdeluniverso.com. Pues perfecto, Vicente, ojalá ese tránsito nos traiga esa paz y ese amor, que se firmen muchos tratados de paz y que todo se inunde de amor y que siga la fiesta ahí en los cielos. Y gracias, sí, señor, te sigo viendo.
Infinitas gracias, un fuerte abrazo, Miguel.
A ti, fuerte abrazo, saludos a la gente por ahí y nos seguimos viendo. Hasta pronto. Hasta
luego. Muy buenas noches.
Estábamos en Costa Rica, el fin de semana estábamos en Canarias y seguimos viaje. Este mañana concretamente estaremos cruzando ese puente de Vidricuta, asistiendo, cosa que es un honor para nosotros, a ese congreso de los guardianes del planeta. Guillo nos da toda la información en esos próximos minutos que nos esperan. Y ya estamos en mitad de ese proyecto, atravesando ese puente de Vidricuta. Para daros más datos, vamos a hablar con Millo de nuevo. Millo Fiel, buenas noches, Millo.
Buenas noches, buenas noches. Saludos a todos.
Ya está liada la batalla Florida, ¿no?
Ya está, ya está. Ya hemos pasado por Liuramay con la activación del tótem. Hemos estado allí pues un poco menos de un centenar de personas. Hemos hecho las llamadas adecuadas, hemos hecho la invocación, hemos planteado un poquito el comienzo otra vez del puente de Vidricuta, y la verdad que ha sido un intenso temazcal nada más llegar para preparar las cosas, hasta el domingo a la tarde, y el tótem pues se erguía majestuosamente. Ya te mandaré alguna fotito, y en el blog de millo.com, ahí están las fotos también. Y ya está, pues la verdad que está muy bien. Y Alberto Ruz, Verónica, y ahora Gerardo, que ha llegado esta mañana, Gerardo Sandoval, el que dirige Planeta 2013 y el proyecto del retorno de Quetzalcóatl, pues está también ahora ya con nosotros. Y nada más, está todo perfectamente en marcha. Estamos en estos momentos en Amalurra, en Vizcaya,
sí,
donde mi hermano va a conducir un Vipassana estos días, y hemos quedado que haríamos un pequeño esfuercillo por saludarle y saludar a alguna de esta gente que andaba por aquí, que nos conoció en tiempo de arcoíris, que hizo batallas con nosotros.
Qué bien, ¿sabes? Me da envidia mucho de las actividades que estáis haciendo, pero sobre todo ese temazcal poderoso. Cómo me hubiera gustado estar ahí.
Bueno, pero eso te invito en cualquier momento, eso no es complicado, ¿eh?
Vale, lo acepto.
Claro que sí.
El fin de semana, viernes, ya hoy y mañana, se van a juntar un montón de gente ahí, ¿verdad?
Sí, en Alcover, en Tarragona, uh-huh. En la vieja sede de Arcoiris, 25 años después, pues no tanto para cerrar nada, sino solamente para manifestar que el puente sigue vivo. Y el puente no solo es un puente de viricuta entre México y España, América y Europa, lo visible y lo invisible, también el pasado y el futuro y el presente, ¿no? Es decir, el puente significa que todo lo que hacemos en la vida tiene un enlace, tiene una línea de coherencia, vista en aquel momento seguramente no se entendía, vista desde aquí es muy sencilla. Se empezó por el trabajo, es decir, ya habíamos llegado a la época profana, había que pasar de nuevo por la época religiosa en que teníamos que valorar las viejas enseñanzas y los viejos gurús y tradiciones, por la época heroica de hacer grandes esfuerzos para conseguir un contacto y una experiencia espiritual, y por la época sagrada y la etapa sagrada de la cultura en la que conectábamos directamente con el espíritu. Ahora estamos ahí, hemos hecho la vuelta entera muy rápida para empezar una nueva etapa sagrada, que es lo que corresponde ahora, desde la primavera del 2013, que empieza la activación genética de toda la raza humana, pasando por el hecho de que no nacerán más niños relacionados con la tercera dimensión y con necesidades de evolucionar en ella, y terminando por esa pequeña prueba de la unión de cuatro constelaciones en el 2014, que es lo último de este periodo de cambio, lo último, y por tanto, ¿qué habrá después? Bueno, pues quizá una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el fin de ciertas cosas que hemos valorado mucho hasta ahora. Por ejemplo, creencias y contacto con dioses, a un lado. Pero no, eso ya está más o menos conseguido. No, electrónica, electricidad. Empezar a desarrollar, pues eso, desde ciertas zonas del cerebro, aspectos telepáticos y aspectos de contacto directo que rompan con la dependencia que estamos teniendo de la electricidad y electrónica, que finalmente es la red que sostiene la Matrix. Y después también, ¿qué? Pues las técnicas de nueva era. Cosas que nos han ayudado hasta aquí para ir aprendiendo, para pasar la etapa heroica, para hacer grandes condensaciones de energía y que el misterio nos responda, pues de repente todo se vuelve fluido con el intento, con la voluntad verdadera que hay en nosotros, y las cosas fluyen y caminan con más facilidad que hasta ahora. Eso es lo que tenemos.
Todos los tiempos han sido apasionantes, pero ¿qué tiempos tan apasionantes nos esperan para vivirlos con conciencia y vivir y cerrar ese círculo para seguir elevándonos hacia esos cielos? Se me pone la carne gallina, como siempre, contigo. Personas que van a estar en esa reunión, Millo, Gerardo Sandoval, me has dicho, Verónica, Alberto Rutz, tú mismo.
Sí, pero bueno, está Mariana García Legal, del grupo de las mujeres de Cataluña, de la Arboleda de Gaia. Estás tú mismo, te esperamos allí, como no, Coldo, el inefable Coldo, que estará con nosotros, preparado también el llamado al sol la semana siguiente. Uh-huh. Estarán un sinfín de personas relacionadas con los viejos tiempos y con la organización de grupos, de gentes. Estará Jesús, por ejemplo, que es de los grupos de los canales de Quetzalcóatl, que canaliza hace ya un tiempo, que es Shavananda. Estará, bueno, muchas personas que han conducido grupos y que son instructores de este nuevo tiempo, se reunirán en consejo allí, y es la clave de lo que vamos a hacer. Pues unas 30 invitados a gran escala que están allí. No olvidemos a Elisei, canalizadora de Murcia, que nos dio unas canalizaciones preciosas en Liuramae, y que incluso completó por algún concierto de Bach vinculado al espíritu, que estuvo maravilloso.
Va a ser un placer estar ahí mañana con vosotros. Dentro de un momento salimos para allá. Será un placer abrazaros a todos. Y para la gente que todavía quiera, forma de contacto, página web de información.
Pues mira, puente de Viricuta con www.com, y si no, pues en el propio blog mío está todas las cosas, así que el blog de millo.com, conectáis ahí y podéis ir a última hora o en cualquier momento, a ver si logramos de verdad aumentar un poquito ese número de un centenar de personas, que está más o menos, hay sitio como para otras 50 personas, y tiene que ser en estos dos días que queden, como se activen mucha gente que está pendiente, pero vamos a hacer un gran acto con visiones, con profecías, con el consejo, con todo lo que tenemos, un intento adecuado para compartir con las redes americanas posteriormente.
Ahí está la invitación. Gracias, Millo, te veo mañana.
Venga.
Fuerte abrazo.
Ahí estaremos en la batalla. Un abrazo.
Fuerte abrazo. terminamos. Ha sido un placer estar juntos disfrutando de estas dos horas buscando ese legado cósmico y con ese montón de noticias que os hemos dado. Mañana más, programa especial que no tenéis que perderos. Una emisión especial del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional dedicada a los misterios de Costa Rica. Habrá testimonios únicos de buscadores de oro. Encontraron la pepita más grande de todas, mañana os lo contamos. También narraciones del pirata Drake que se escondía en una bahía donde estuvimos. Iremos hasta la Fundación Duricas con un testimonio exclusivo de alguna de las personas que estuvieron allí fundándolo. Seguro que no lo conocéis y será interesante las noticias. Y os daremos algunos datos de esas esferas, de ese misterio de las esferas de Costa Rica que vamos a continuar investigando. No os lo perdáis, será una edición especial. Teníamos un concurso, los ganadores han sido Carlos Martín de Granada, Feliciana Ruiz de Fuerteventura, Yolanda Velasco de Toledo, Hermógenes García de Cantabria y Gabriel Soto de Murcia. Enhorabuena, ponedos en contacto con nosotros y os mandaremos ese premio. Disfrutar del fin de semana y recordar que tenemos una cita a las 2, la 1 en Canarias, aquí en Radio Nacional, será mañana. Y hasta las 4, con la invitación de que sigáis en esta sintonía, os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Ha sido un placer estar juntos, cuidaros.